En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en esta casa. Y para empezar, nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir con gente viajera hasta mi tierra, hasta León. Qué bonito es León, ¿eh? La bella desconocida, dicen, pero poco a poco se está haciendo conocer, se está abriendo camino. Cada vez son más los turistas que se acercan por allí para descubrir los encantos de León. Y de eso nos va a hablar el alcalde Antonio Silván, un programa especial desde el Instituto Leonés de Cultura. Nos va a hablar también de la Semana Santa y de las ventajas de hacer turismo en León.
León está de moda y lo que queremos es que siga estando de moda por mucho tiempo. Y eso depende de una cosa tan sencilla y al mismo tiempo tan complicada que tú has reflejado desde que has empezado el programa y lo llevas diciendo también en muchas ocasiones. Unidad, unidad de acción con un claro objetivo. Y si estamos hablando de turismo con el objetivo de poner a León en el mapa de la atracción turística, en el mapa de la referencia turística. Es verdad lo que decías, que León es la gran desconocida, pero yo matizo. Cada vez es más conocida. Y los últimos datos de visitantes y de pernoctaciones aquí en la ciudad y en la provincia, soy un auténtico convencido de la complementariedad, reflejan que vamos por el buen camino. En León va a mantenerse la Semana Santa. Y no solo va a mantenerse, sino que se va a potenciar y se va a impulsar. Esas 16 cofradías, muchas de ellas con más de 5.000 papones. Aquí el cofrade se llama papón. Esa situación de cada uno vende y traslada y proyecta esa Semana Santa como la vive íntimamente e interiormente. Y lo más importante es que está en un entorno privilegiado como es la ciudad de León. Y aquí todos, leoneses, papones de calle o papones de acera, trabajamos y vamos a trabajar por potenciar esa Semana Santa y ponerla allá donde tenemos que difundirla y proyectarla. Y para eso tenemos que salir fuera. Y hablabas antes de nuestro querido amigo Carlos Chaguaceda, leonés, por cierto, director general de Turismo de Madrid, con quien he compartido una mesa redonda, y ha trasladado desde Madrid las bondades que tiene León desde el punto de vista turístico. Y él, cuando proyecta a Madrid, dice: tengo a Madrid, pero también tengo a una hora y a cerca de dos horas a una ciudad potente desde el punto de vista turístico como es León. Gracias, como decías, Esther, a ese AVE que siempre hemos dicho que iba a marcar un antes y un después y lo está marcando.
Que aparte de esta Semana Santa, que es un momento importantísimo para la ciudad de León, como lo es luego cuando se celebra San Froilán y esa Virgen del Camino a la que se va a visitar, pero esto ya es cuando las hojas empiezan a estar bonitas y ya parece que estamos en Estados Unidos, ¿no, señores? Estamos en Castilla y León, ¿verdad? Y es todo está muy bonito. Ahora toca Semana Santa y más cosas.
¿Qué ventaja tiene León? Que puedes venir los 365 días del año. Porque los 365 días del año y las cuatro estaciones de ese año tienen actividad, tienen agenda turística, tienen agenda cultural, tienen agenda gastronómica. Hablábamos de la Semana Santa, hablabas de San Froilán, podemos poner el Festival Internacional de la Magia, podemos poner el Purple Weekend, podemos poner tantos y tantas actividades, las fiestas de San Juan, podemos poner tantas y tantas actividades que diríamos que no hay semana en el año que no tenga actividad que sea susceptible de atraer a visitantes y a turistas. Con un añadido, además, que no lo tiene ninguna otra provincia de España ni ninguna capital, que es la complementariedad, como bien decías antes, entre lo que es la ciudad, una ciudad amable, una ciudad llena de calor y de cariño, la complementariedad con la provincia. Tú puedes disfrutar un día perfectamente del fin de semana aquí en la ciudad de León, visitando nuestro San Isidoro, nuestra catedral, nuestro San Marcos, paseando por las calles, tomando nuestros vinos, nuestras tapas, degustando también nuestra rica gastronomía a través de innumerables restaurantes, muchos de ellos incluso hasta con estrellas Michelin, así es. Y al día siguiente puedes irte a la provincia a disfrutar de un parque nacional como Picos de Europa, o de un monumento de la humanidad como Las Médulas, o de una gastronomía como un cocido maragato. Es decir, la complementariedad y la alternativa. Eso es lo que tiene en León a mayores. Y además, ahora tiene otra cosa, que nadie pone esos palos en la rueda, porque hay una absoluta unidad de acción. En la mesa en la que hemos participado esta mañana estábamos responsables de las administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, Gobierno de España y el sector de actividad económica vinculado al turismo a través de esas asociaciones. Y también los medios de comunicación, que son tan importantes. Por eso, proyectar y difundir a través de este programa, querida Esther, gente viajera, a través de este programa las bondades de León es bien fácil. Y además tienen opciones y alternativas. Pueden venir hasta incluso por barco. Estamos a una hora y cuarto de un magnífico puerto como puede ser el puerto del Musel en Gijón. Pueden ir, venir por avión, hay esa posibilidad. Pueden venir por carretera con esas autovías. Y pueden venir por el tren de alta velocidad, que hoy las distancias no se miden en kilómetros y sí en tiempo. Y hoy estamos en el mundo entero. Estamos en el mundo porque estamos a menos casi de 2 horas de Madrid, que está en el mundo entero, y podemos ofrecer toda esta variedad turística para que bueno, eso genere actividad. El objetivo de todo, por supuesto, es cantar, trasladar y proyectar las bondades de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que las tiene a raudales. Pero el objetivo que tenemos todos es precisamente que la gente venga, se quede, genere actividad, cree empleo, y esos jóvenes que están hoy aquí viéndonos y disfrutando también de tu programa puedan desarrollar su actividad profesional como guías turísticos y enarbolar la bandera de su ciudad, de su provincia, de su comunidad autónoma y de su país, España, al mundo entero. Porque aquí tenemos una ventaja. Hoy teníamos unos datos de lo que es el turismo y ha supuesto el turismo en el año 2015. Estamos hablando de más de 600.000 pernoctaciones, 690.000 pernoctaciones en el año 2015. Casi 2.000 personas al día vienen a pernoctar, hoy pernoctan aquí en León, con el efecto multiplicador que ello supone. Y nuestro objetivo es incrementar y llegar, si cabe, al millón de personas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dentro de un rato, en la próxima hora, volveremos a León de la mano de nuestro corresponsal Enrique Domínguez Uceta. Pero antes vamos a seguir con más de uno. Esta semana estuvo Gonzalo de Castro charlando con Begoña Gómez de la Fuente, presentando su última obra, una obra de teatro que estará en la Abadía en Madrid hasta el próximo 27 de marzo y que se llama Invernadero.
Hoy, día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, yo quiero decir que es una vergüenza que en este país todavía las mujeres no hayan alcanzado el sueldo que cobra un hombre en su trabajo. Por tanto, quiero dejarlo bien dicho, bien y dicho, ahora contesto.
O sea, que las actrices de tu obra cobran menos que los actores.
Las actrices de mi obra y las actrices de todo, seguramente, el país. Es decir, las, ¿sí? los rankings de... Bueno, perdón, no los rankings, sino las la formas de negociar cada uno se las tiene que ingeniar y las tiene que defender con su representante. Uh-huh. Pero no tengo la menor duda de que las actrices cobran menos que los actores, sin ninguna duda. Es así, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece una vergüenza todavía que pues estemos así. Así que, bueno, en fin, era únicamente dejarlo bien claro. Y te contesto.
Muy bien.
El texto de Pinter es una comedia bárbara, una comedia tremenda, oscura, dentro de las comedias negras de Harold Pinter. Fue de los primeros textos que escribió Harold Pinter. Y detrás de un hecho muy, muy, muy absurdo, es decir, cuando el espectador se sienta y se levanta el telón, lo que va a encontrar es una... No sabemos si es una institución penitenciaria, si es un sanatorio,
claro,
si es
un geriátrico, que es...
Raramente, ¿no? Porque no, Harold Pinter no lo explica. Realmente lo que intenta contar es en una instalación supuestamente del Estado, donde las cloacas, las cisternas más oscuras del Estado se esconden, hay determinados mecanismos de poder que humillan, que desaparecen, que hacen desaparecer, mejor dicho, al ciudadano, que lo matan, que lo torturan. Es realmente una metáfora sobre el abuso del poder y sobre la cara más siniestra de un Estado. Realmente el texto, evidentemente, arranca con algo que puede ser muy trivial, que es un nacimiento. ¿Un nacimiento de qué? ¿Una muerte? ¿Luego hay una muerte de quién? No importa, lo que están intentando, lo que quiere denunciar Harold Pinter es realmente hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para hacer desaparecer al otro, que disiente de lo que uno piensa.
¿Y está bien traducido por Eduardo Mendoza?
Eduardo Mendoza lo que ha hecho es hacer magia.
Magia, ¿verdad?
Hace magia, hace sí, magia. Sí. Nosotros teníamos la versión de Losada, la versión de
Buenos Aires.
Exactamente, que era demasiado literal, era muy árida, muy llana y no tenía realmente levadura. Cuando Mario Gas, con buen criterio, dice, oye, vamos a llamar a mi amigo Eduardo, que es un gran conocedor de Pinter y un gran conocedor de la lengua inglesa, y realmente cuando nos entrega el texto, pues aquello era una delicia, ¿no? Porque francamente dijo una cosa en Barcelona, que hemos estado ahora llenando el teatro durante casi 3 semanas, dijo, yo lo que he hecho únicamente es volcar, yo no he opinado realmente nada. Un versionador y un traductor lo que tiene que hacer es únicamente respetar el texto absolutamente, sí, y ser transparente y desaparecer. Me pareció tan bonito lo que dijo. Cuando nos entregó el texto tenía una levadura, tenía un cuerpo, un músculo, una tensión, una electricidad que no la tenía el otro.
Y todo esto en el Teatro de la Abadía, además.
Todo esto en el Teatro de la Abadía, en esa maravilla de templo del teatro, con un equipo extraordinario, no solo de la Abadía que lo es, sino con el que creo que Mario Casa ha hecho muy bien y que lo hace bien, es rodearse de gente estupenda, y en este caso pues también lo ha hecho desde Javi Gilvalle, Isabel Stoffel, nuestra actriz, Carlos Martos, Tristán Ulloa, por supuesto, Ricardo Moya y un servidor. Que está
con Tristán aquí, ¿no? Y con Mario Casas habéis montado un grupo de teatro, una productora.
Hemos montado Invernadero, sí. Ajá. Sí, porque esto hace 2 años, cuando Mario Magas me llama, me dice, oye, Gonzalo, nos estábamos buscando él y yo, llevábamos tiempo intentando hacer algo, él cuando estaba, como nunca se ha llevado el español, está dando Mario Gas, qué maravilla, y qué pena que no esté, uh-huh. En fin. Me dijo, oye, vamos a montar algo, ¿te parece? Porque claro, si uno se espera en casa que le llamen para hacer el texto que le apetece y el teatro que quiere hacer, te pueden salir, efectivamente, salmanquesas, arañas y te pueden salir de todo.
Y de las arañas.
¿Entiendes? Así que decidimos tomar el toro por los cuernos y crear Invernadero, en homenaje primero a Harold Pinter y a nuestro primer texto, que es este, y con vocación de permanencia. Tenemos una pequeña oficina modesta que lleva nuestro compañero y también socio Paco Pena, que era el segundo de a bordo en el Teatro Español junto con Mario Gas, que es el que hace la pirotecnia de intentar llevar a cabo una producción complicada como esta.
¿Se pasan muchas penas?
Nosotros, tengo que decirte la verdad, se pasan muchas penurias en el teatro, por supuesto. No es un gran momento para el teatro. Es mentira eso que dice la gente, que el teatro va de puta madre. Es mentira.
Hay actores. Pero si siempre os estáis quejando. Sois como los del campo.
Sí, no, quiero decirte que nosotros somos una compañía que no hemos jugado nuestro dinero, hemos intentado hacer una producción más que decente, digna. Hemos logrado tener una compañía de 15 personas en gira, lo que significa pagar sueldos, dietas, desplazamientos, dignamente, ¿no? Porque ahora, con esto de la crisis, con este horror que estamos viviendo, hay mucho canalla que está pagando lo que no debe pagar, y compañeros y compañeras que tienen que pagar sus casas y comer todos los días, aceptando sueldos indecentes.
Hay actores de primera en paro.
Pero vamos,
muchísimo.
Que no sabe la gente.
Actores y actrices y gente muy válida en el entorno y en el gremio de nuestra profesión que están en casa. Y lo que digo más, aceptando condiciones complicadas. Pero bueno, efectivamente, Teatro Invernadero lo que ha intentado es, bueno, pues hacerse ver. Hemos nacido, llevamos un año nada más. Pero bueno, la idea es continuar. Tenemos en cartera 2 proyectos. Que queremos llevar a cabo y bueno, vamos a seguir adelante.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Quédate con lo mejor aquí en Onda Cero, repasando los mejores momentos de los últimos días. Momentos que hablan de ciencia, que ya saben que en este programa nos gusta y mucho aprender cosas. Y nos vamos a ir hasta Te doy mi palabra con Antonio Martínez Ron, que nos va a traer las últimas investigaciones y curiosidades científicas.
Micro
Quimerismo.
Es una de esas palabras muy recientes porque la ciencia no conocía este fenómeno hasta hace muy poco y es muy interesante porque todavía no se tiene una explicación. Se descubrió haciendo análisis de sangre a mujeres que habían tenido hijos y de repente entre las células que encontraban en su sangre había alguna acción. Contenían cromosomas Y. Esto quiere decir que tenían células que no correspondían a su propio cuerpo, sino que correspondían al de los hijos varones que habían tenido. Haciendo exámenes post-mortem, en un estudio que se hizo hace 3 o 4 años, se descubrió algo más interesante todavía, y es que las mujeres que han tenido un hijo varón conservan células de este hijo en su cerebro. Es decir, que a través del cordón umbilical, durante ese intercambio de material que hay en el embarazo, algunas de las células de la madre y del hijo se intercambian y algunas del hijo se quedan instaladas para siempre en el cerebro de la madre. Es muy bonito como estudio para recordar el Día de la Madre, ¿no? Por esa unión, esa increíble unión que hay entre madres e hijos. Y además están intentando averiguar si este microquimerismo tiene algo que ver con enfermedades neurodegenerativas. Había una especie de interés en ver si había más incidencia de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson en las madres que habían tenido hijos varones o no, a partir de estudios con muchos de estos ejemplos. O sea que es una palabra bonita, microquimerismo,
pero
que recuerda...
muy larga la explicación. Yo digo...
¿La quieres más corta?
Un poquito más corta. ¿Qué significa?
Porque no significa microquimerismo.
Lo que no somos tan inteligentes como vosotros dos...
No es micro la explicación, Antonio, no.
Es macro. Te hago la micro. Microquimerismo es aquel fenómeno por el que las madres y los hijos comparten células.
Ay,
y las células de los
potito,
hijos se instalan.
Ahora lo entiendo todo.
Más fácil.
Lo de este matemático, ya que estabas con el 2 más 2, ¿cómo era?
La mitad de 2 más 2 es 3.
Es 3, vale. La mitad de 2 más 2, vale. Lo de este estudio matemático...
El estudio sobre Banksy.
De que Banksy...
Eso, es que Banksy, todos decimos Banksy sin querer, pero...
Es que me gusta más Banksy.
Bueno, le cambiamos, ya
pero
está.
Pero sí, no da igual, me da
el
igual.
El asunto, ¿sabéis que es un...?
¿Tú sabes quién es Banksy?
No.
¿Y Banksy?
No.
Pues ya está.
Pues es un artista callejero, empezó como grafitero, que se ha hecho inmensamente popular, y sus obras incluso ya están en el circuito comercial establecido, ¿vale?
Y seguro que ha visto alguna de sus imágenes.
Sí.
Un chico lanzando...
¿Pero es español o de dónde?
Un ramo de flores que parece que va a lanzar una piedra, pero no, va a lanzar un ramo de flores, por ejemplo. Eso es de Banksy. Seguro que lo has visto.
Bueno, en teoría es británico, se sospecha, empezó allí, y lo que han hecho este grupo de investigadores de una universidad de Gran Bretaña es rastrear... cruzando los datos de dónde han aparecido las obras con los lugares donde viven algunos de los candidatos a ser la identidad de Banksy. Han encontrado uno en concreto, creo que se llama Michael Cunningham, que rastreando los lugares en los que este hombre ha vivido durante varios años y viendo dónde se producían las obras, pues están casi convencidos de que se trata de él, de la identidad secreta de este hombre. No me parece tampoco demasiado bien que te dediques a desvelar algo que el propio artista intenta mantener en la intimidad.
No quiere. Claro, no quiere salir del armario privado. O sea,
hay
en ese sentido. Él quiere seguir siendo desconocido.
Que es un colectivo.
Que no se le conozca.
En su derecho está.
Puedes, claro, claro. Incluso hay quien dice exactamente que es un colectivo de artistas que se dedican a hacer esos grafitis artísticos maravillosos, algunos de ellos por el mundo entero. Y hizo en su momento una exposición, bueno, no una exposición, como una feria de cachivaches, pero muy original. Y
mezclando lo antiguo con ideas nuevas.
Lo
interesante del estudio este matemático es la posibilidad que dan ya las herramientas de análisis de datos de rastrear los datos de cualquiera de nosotros e identificarnos con muy poquitas cosas. Ahora mismo con esto que se llama el Big Data se han hecho estudios en los que a partir de una serie de metadatos que uno va dejando por la red, rastreándolos simplemente con esos elementos, se mezclan en un algoritmo matemático y terminan encontrando a quién pertenecen en concreto.
¿Y si no dejas ningún dato en la red, como es mi caso?
También habrá manera, Fernando.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
¿Saben ustedes lo que es la nomofobia? Bueno, pues Carolina Noriega, que es humorista, terapeuta y actriz, nos va a explicar qué es y cómo hacerle frente. Y también nos va a hacer un repaso por todos los emoticonos y la utilidad que tienen algunos de ellos. Todo esto en Más de Uno.
Es humorista, terapeuta, me has dicho antes.
Sí, también, también.
Actriz, escritora. Lo de terapeuta es lo que me tiene fascinado.
¿Sí?
O sea, ¿tú lo de la risoterapia lo tienes que controlar o no?
Sí, sí, lo controlo, sí.
¿Y funciona?
Sí, yo cuando me río me siento mejor, ¿tú no?
Sí,
pues ya está.
Me siento mucho mejor.
Ese es el resumen.
Oye, ¿y podemos obligarnos a nosotros mismos a reírnos?
Sí, sí, sí.
O sea, te pones por la mañana, como recomienda Elsa Punset en este libro de las pequeñas revoluciones, te pones ante el espejo, te pones a sonreír y terminas riéndote de ti mismo.
Sí, o piensas en cosas bonitas, que eso lo explicará mucho mejor Elsa. Cuando piensas algo bonito es imposible tener una emoción mala. Inténtalo, mira. Piensa en algo bonito. Piensa en mí, ahora mismo.
Bien.
¿A qué es imposible sentirte mal?
Pensaba que decías pero que bueno. Es imposible pensar en ti como algo bonito. No, no, quiere un poquito más. Bueno, me ibas a hablar de WhatsApps, ¿no?
Sí, esta semana he visto en la tele una noticia que habla sobre la nomofobia, que la nomofobia es la fobia de no tener el móvil encima, o sea, de olvidarse del móvil en casa.
Eso le pasa a alguna gente, sí, ¿verdad?
Sí, entonces se dan cuenta y les entra como mucha fobia que no tienen el móvil encima. Yo esto creo que se soluciona llevando uno de repuesto. Eso es como tener miedo a que tu novio te deje, pues si tienes uno en el banquillo, pues ya ese miedo y la fobia pues se relaja un poco.
Yo no sé si es más fácil, bueno, no voy a entrar en esa discusión tampoco, pero tener un novio de repuesto o tener un móvil de repuesto.
Las dos
cosas. A veces es más barato tener un novio de repuesto.
Pues sí, la verdad que sí. Pero yo recomiendo las dos cosas y también recomiendo para los ingenieros que hay una forma muy fácil, que es cuando miras el WhatsApp, yo que sé, por décima vez en 5 minutos, pues que te dé una descarga eléctrica para que no lo vuelvas a hacer. Así una cosa sencillita, ¿no?
Sí.
O también que haya policías que tengan autorización a darte una colleja cuando estás mirando WhatsApp mientras vas con tu novia de la mano. No sé, cosas que se me ocurren que yo dejo ahí en el aire, que yo no puedo estar en todo. Eso ya los ingenieros que lo vayan haciendo. He visto en otros países que los móviles los puedes dejar en la entrada del restaurante para atender a la gente con la que estás cenando. Pero yo creo que esto en España no puede pasar porque somos muy cutres, iríamos con un móvil viejo y nos iríamos con el iPhone nuevo a casa. Bueno, lo que yo pienso.
O sea, que quiero decir que, como en los roperos, te llevas el mejor abrigo, aquí
Claro. Coges
a la salida del restaurante y coges el móvil
Claro. Bueno. Yo creo que eso se hace en algunos países de Europa que están más avanzados y no son tan cutres como nosotros. Más cosas, es una cosa que he pensado yo de los emoticonos, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando escribo en el ordenador ya busco un emoticono, o sea, como que está relacionado ya con un sentimiento. Yo creo que esto es muy peligroso, pues estamos volviendo para atrás.
Es como, ¿no? ¿Te pasa, More?
Sí, a él, sí,
a él
sí,
también. ¿Ves?
Entonces estamos viendo como los monos que necesitamos una imagen para expresar un sentimiento. Yo creo que esto está fatal. Shakespeare se moriría otra vez.
A mí me parece, fíjate, a mí lo de los emoticonos lo utilizo alguna vez. Es verdad que lo utilizo alguna vez, pero me parece una forma de miopía expresiva o limitación expresiva. Hombre, terminas una frase o incluso puedes poner el punto y coma y el paréntesis.
Abusamos totalmente de los emoticones.
En más de jovencito los emoticones. ¿Sí? ¿Tú te imaginas a un notario de Torrijos? Hombre,
te digo una cosa. A mí una vez un notario me mandó una berenjena. O sea, no sé que todavía no sé lo que significa. Entonces, si hay algún notario, pues nos puede llamar y explicarnos lo que significa para ellos una berenjena. Bueno, el caso es que yo creo que luego también hay como emoticonos de más. Por ejemplo, están las banderas de todos los países. Yo, la de Libia, por ejemplo, no la he utilizado nunca. O sea, no, yo no me imagino hablando con una compañera o con una amiga diciendo, tía, ¿qué te ha dicho tu ex? Toma, una bandera de Libia. No sé, que no tiene mucho sentido.
Pero para, es verdad, ¿para qué están todas esas banderas? Porque hay muchos emoticonos que no tienen ningún sentido. E incluso algunos que son como signos en chino.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención.
¿No habláis chino ninguno de los dos?
Todavía, yo un poco.
No, yo no sé, yo Carolina no lo sé, yo no.
Solo sé decir
es que
ni útil. Hao
son
y,
muy útiles.
Y poco más. Y de todas formas yo creo que desde aquí quiero mandar un mensaje, dejar de mirar el WhatsApp, porque además el WhatsApp ya sabemos que es el primer motivo del divorcio, lo sabéis esto, ¿no?
O sea que alguna vez, sí.
Cuanto menos se mire, mucho mejor.
Cuanto menos te pillen, más que se mire.
Yo tengo una amiga, esto es una historia real, que me pasó con una amiga, que su novio se dejó el móvil en casa. Y entonces intentamos averiguar la clave viendo el la forma, viendo un momento, viendo la, ¿sabes?, la marquita que había dejado de grasa de del dedo, ¿no?, de moverlo así en el iPhone. Y claro, hicimos tres veces y salió fatal. Y entonces, claro, estaba bloqueado. Y entonces, si se lo devolvíamos al novio, se iba a dar cuenta de que habíamos intentado meternos. Así que no se lo devolvió. Ella no quería robarle el móvil a su novio, pero al final no se lo pudimos dar.
Y le desapareció el móvil y el tipo se quedó sin móvil.
Y tuvo que comprarse otro. Claro, pero es que era mejor que decir que habíamos intentado ver lo que ponía en el WhatsApp.
Tú sabes que si te está escuchando el novio de tu amiga en este momento...
Eso estaba yo pensando ahora mismo.
Va a ir a pedirle cuentas.
Pero a ver, eso fue hace tiempo. Ahora ya soy una persona madura y ya sé que no se debe de intentar meter la clave... en el WhatsApp de tu novio.
Ahora, o sea, eso que era tienes... tu novio.
No, del suyo.
Ah. Sí, de una amiga.
Ahora es más, ahora que soy más madura, sé que hay que esperar y ver el número que pone él para luego
ponerlo. No, te voy a decir un truco. Ahora han logrado la huella con plastilina y además es una noticia de la semana pasada.
¿Ah, sí?
Simplemente ponían plastilina, cogían la huella y con esa misma plastilina desbloqueaban el móvil. Ahí lo dejo para gente como tú que va por ahí desbloqueando móviles de sus exnovios.
Vamos a ver, un momento. O sea, que este móvil
lo que estás oyendo,
que tengo yo... porque tú me insististe, ¿sí?, en que me coge esta cosa de nueva generación que hace unas fotos en la
mirarlo,
que se mueve todo el mundo.
Por favor, lo voy a mirar ahora mismo, es que lo leí el otro día, me quedé flipado.
Y que le doy, pongo el dedo con
voy a
mi huella,
voy a ponerlo ahora mismo.
Y se desbloquea. ¿Alguien puede coger con plastilina mi huella y entrar aquí?
Es que lo he leído la semana pasada,
hombre,
o sea,
forma,
me quedé flipado.
Hay una forma más fácil, le cortas el dedo, ¿no?
Bueno, tú sabes lo que hace mi hijo. Mi hijo, estoy dormido en la siesta y de repente noto que alguien me coge el dedo y digo, ¿qué pasa? Y es que el mamón quiere poner el dedo en el móvil.
Pues eso es una...
Imagínate a dónde hemos llegado.
Una forma más fácil, sí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento para la música, aquí en Quédate con lo mejor de Onda Cero, pero no para escuchar una canción así como tal, para dejarla pasar, uy, qué canción tan bonita. No, la vamos a desmenuzar de la mano del profesor Carlos Rodríguez Brown, que ya saben ustedes que en La Brújula tiene una sección en la que nos habla de las canciones económicas.
I said to my Uncle Sam, old man taxes, here I am, and he was glad to see me. Mr. Small Fry, yes indeed. Lower brackets that.
Y Turriaga está bailando, eso es un síntoma inequívoco.
Me dejo
de
llevar,
que
me dejo llevar.
Pues esta maravillosa canción se llama I Paid My Income Tax Today. He pagado hoy mi impuesto sobre la renta. El compositor de esto es nada menos que Irving Berlin, nada menos. Y el contexto es el siguiente: en el año 1942, Berlin se entera de que el gobierno estaba intentando subir mucho los impuestos para financiar la guerra. Estos eran los años de la guerra. Entonces, voluntariamente se prestó a escribir una canción popular para ayudar al esfuerzo de la recaudación. Y esta fue la canción, y la versión más famosa es de Gene Autry, a quien estamos escuchando. A ver si lo escuchamos.
They'll have to let us have our say. I wrote the treasury to go slow. Careful, Mr. Henry Jr., that's my dough.
Pues este maravilloso cantante, Gene Autry, es probablemente el más famoso de los cantantes cowboys de Hollywood, y es un hombre que cantó durante décadas y se prestó también para esta canción. Y la letra de esta canción es terrorífica, porque todo lo que hace es animar a la gente a pagar impuestos y animar a la gente para pagar impuestos para la guerra. Cosa que, por cierto, participaron muchas personas muy famosas en Estados Unidos. Por ejemplo, Walt Disney. Walt Disney hizo dibujos animados para la aparición el Pato Donald y tal, para pay taxes to defeat the Axis, ¿eh? Hay que pagar impuestos para derrotar al eje. Y con escalofriante descaro se habla de qué bonitos los bombarderos, los aviones que vemos en el cielo, miles de aviones para bombardear Berlín. Hay que ver lo que era el el belicismo en esa época. Y toda esa es de una enorme alegría para pagar impuestos. Desde luego, me parece que si en nuestra época no sería posible encontrar una...
Creo que no, quizá en Corea del Norte.
A lo mejor, sí, una unión de un compositor de primerísima fila como Irving Berlin, un cantante famosísimo como Gene Autry, efectivamente pidiéndole a la gente, celebrando el hecho de pagar impuestos. De hecho, los estados, si os fijáis, ya buscan su legitimidad en otros frentes. Y siempre me pareció muy revelador que cuando Lyndon Johnson declara el final de la guerra de Vietnam, al mismo tiempo declara otra guerra. Y dice, we are going to start the war on poverty, la guerra contra la pobreza, de tal manera de aplicar la misma retórica recaudatoria, pero con otro fin que contará con más legitimidad.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué gusto da escuchar a gente que sabe hablar bien y que sabe de lo que está hablando. O sea, me pasa a mí, me pasa con Francis Román Villatoro, el colaborador de La Rosa de los Vientos, que explica las cosas de una manera sencillísima y para que todo el mundo la entienda. Y nos va a explicar que hay un experimento que ha demostrado que seguir órdenes nos hace sentir más irresponsables.
El psicólogo estadounidense Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, ya demostró en una serie de experimentos que llevó a cabo durante la década de 1960 que todos podemos realizar actos que consideramos inmorales bajo la coacción de una autoridad. La idea de su estudio se le ocurrió tras escuchar las palabras de Adolf Eichmann, que fue teniente coronel de las SS y que fue responsable en el gobierno nazi de la aniquilación de los judíos. Ante el tribunal que le juzgó por genocidio en Jerusalén, dijo que él solo obedecía órdenes, que él solo era un funcionario que había hecho la labor que le habían asignado. Milgram, este psicólogo estadounidense, decidió estudiar si las personas normales nos podemos convertir en personas irresponsables, no responsables de nuestros actos, bajo las órdenes de una autoridad. Diseñó un experimento para que voluntarios le provocaran descargas eléctricas a una persona que estaba en otra habitación. Conforme el voltaje iba creciendo, los actores que estaban en la otra habitación fingían recibir descargas eléctricas y daban señales de sufrir mucho dolor. Suplicaban que el experimento parase, pero el director del experimento les pedía a estos voluntarios que continuasen dando descargas eléctricas para que se desarrollara correctamente el experimento. Lo sorprendente es que más del 60% de los voluntarios desoían las súplicas que escuchaban y seguían con las descargas eléctricas hasta límites que en principio podrían llegar a causar la muerte de la persona que la recibía. De hecho, estaba marcado en una máquina ficticia, pero estaba marcada que se superaban los 450 voltios. Y estos voluntarios actuaban al botón, le daban al botón sin remordimiento alguno. Estos estudios indican que la mayoría de los adultos somos capaces de aceptar órdenes de una figura de autoridad, incluso si va en contra de nuestra propia conciencia. Estos resultados, además, no solo son de Milgram, se han confirmado desde entonces en muchas ocasiones.
Fíjate, uno de los experimentos que tuvo un resultado similar y que también se vio en el cine, ahora vamos a hablar de cine, también de alguna película que ha representado algunos de estos hechos, pero la película La Ola también presenta un experimento en pequeño contexto, en una clase, pero de cómo el nazismo puede funcionar y cómo parece que los seres humanos a veces hacemos cosas contra nuestra voluntad aparente, pero somos capaces de brutalidades como esta que nos acabas de contar, de dar descargas eléctricas hasta límites que podían causar la muerte de la persona que las recibía. Luego hubo una película en el año 2015, una película titulada Experiment, presentaba los resultados y las investigaciones de Milgram y que era uno de los protagonistas de esa película, un actor que interpretaba a él. ¿Cómo explicaba él los resultados de sus trabajos, de sus polémicos trabajos?
Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, elaboró básicamente dos teorías para explicar sus resultados. Por un lado, la teoría del conformismo. Quien no tiene conocimiento para tomar una decisión acertada ante cierta situación que le supera, pues delega la toma de decisiones a la autoridad que tiene encima y no cuestiona la decisión una vez tomada. Y por otro lado, la teoría que la mayor parte de los psicólogos consideran más adecuada, que es la teoría de la cosificación, la teoría de que una persona obedece a otra y asume que es una especie de instrumento, que es un agente que realiza los deseos de esa otra persona, que es la autoridad, y que no se considera a sí mismo responsable de sus propios actos. Muchos psicólogos consideran que esta segunda teoría explica mejor los resultados del experimento de Milgram. Esta teoría se considera el fundamento, por ejemplo, al respeto militar a la autoridad, por qué los soldados obedecen las órdenes e instrucciones dictadas por sus superiores, delegando toda responsabilidad de sus actos a los mandos superiores. Esta semana, por cierto, ha aparecido en la revista Current Biology un nuevo artículo que apoya esta segunda teoría de Milgram. Este artículo estudia cómo somos coaccionados y cómo ello reduce nuestro sentimiento básico de responsabilidad. Un grupo de investigadores, liderado por Patrick Haggar, un investigador del University College de Londres, en el Reino Unido, ha realizado una serie de experimentos que tratan de comprender los mecanismos neurológicos que explican los resultados del experimento de Milgram. En concreto, se ha tratado de diferenciar cuándo se actúa bajo coacción para evitar un castigo de la autoridad o cuando las órdenes de la autoridad cambian nuestro propio sentido de la responsabilidad moral sobre nuestros propios actos. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program, I want you to be mine, lady, to hold your body close, take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I don't call of it now. No, sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, 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 oh.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Vamos a viajar hasta Sigüenza, pero no con gente viajera, no. Nos vamos con la Rosa de los Vientos, nos vamos con Laura Falcó Lara, su sección Ecos del Pasado. Viajamos hasta esa localidad, hasta Sigüenza, y conocemos los misterios de Tobes. Existe la leyenda, cuenta que en el castillo vive el fantasma de la Dama de Blanco y que responde al nombre de Manuela.
La historia, lo que cuenta sobre esta Dama de Blanco, esta famosa Dama de Blanco, es que probablemente corresponda al fantasma de una mujer que era hija de un musulmán. Esta chica, por lo visto, fue infiel a su futuro esposo y se lió con un mozo cristiano, lo cual no gustó nada, y menos en aquella época. Por lo visto, el pretendiente se enteró y decidió degollarla, según cuenta la leyenda, en una de las almenas del castillo, aunque hay otra versión que asegura que lo que pasó es que la mató en la cripta. En cualquier caso, es cierto que la cripta siempre ha habido, y luego explicaremos un poco lo que le pasó a Lorenzo Fernández ahí, pero siempre ha habido leyendas de que se realizaban ritos satánicos y cosas parecidas en la cripta de este castillo.
Se hablaron de ritos satánicos, pero de muchísimas otras experiencias que vivía no solo el equipo de Medianoche, sino quienes acudieron ahí. Entre ellos acudieron personas bastante cercanas a nosotros.
Efectivamente. En 1981, como comentas, Antonio José Alés, que en aquel momento era el director del programa Medianoche, y parte de su equipo fueron allí con la idea, al revés, de recrear un fantasma, de crear una historia, una ambientación para un programa de televisión. Pero la realidad siempre supera la ficción, y cuando estaban ahí todavía preparando todas las herramientas, los volumétricos y todo lo que se suele poner para hacer ver que aquello pues realmente recreaba una situación paranormal, la situación se dio de realmente, y empezaron a saltar los volumétricos y contactaron, por lo visto, con el otro lado, con ese mundo no conocido, por decirlo de alguna manera. De hecho, los sensores se habían colocado en lo que denominan el pasillo de las apariciones, que es donde dicen que se suele aparecer esta Dama de Blanco, y cuando se empezaron a encontrar que las cosas funcionaban sin ellos haber preparado en aquel momento nada, o sea, que no había nada falso, la verdad es que se asustaron un poco. ¿Qué pasó? Que bueno, intentaron entablar una conversación con este supuesto espectro a base pues de los raps famosos. En este caso, lo que le dijeron es que un golpe de sirena era sí y dos eran no. Vamos, en el fondo no es más que la técnica de los raps de toda la vida. Y de esta forma el espíritu les dijo que era una mujer y que no querían que estuvieran allí, que de hecho que se marcharan cuanto antes. La verdad es que se asustaron bastante cuando en un momento dado en un micrófono que había en la planta superior empezaron a oír voces masculinas bastante potentes y amenazantes, y ahí y pasos que parecían perseguirles. Ahí salieron como alma que lleva el diablo. Según cuentan, para ellos fue una de las peores noches de su vida. Lo mismo pasó con Lorenzo, como tú comentabas, con gente cercana.
Con gente muy cercana, muchos años después, Lorenzo Fernández y Jiménez estuvieron allí a ver si era real aquello que se había contado en tiempos, ¿no?
Efectivamente, fue en 1991, y también ambos coincidían en que pasaron una de las peores noches de su vida. Entraron con la curiosidad de la juventud, con la imprudencia que se suele tener cuando eres más joven, y ya solamente entrar les sorprendió que al fondo del gran pasillo encontraron escrita sobre la pared dos palabras, que era Pulcra Mali. Eso ya les dio la sensación de que aquello había sido antes, pues no habitado, pero sí que había habido gente que había ido antes que ellos a saber a qué hacer allí. Cuando llegaron al final de aquel pasillo vieron que había una bajada a los sótanos y, como todo buen curioso, decidieron bajar. Ahí la verdad es que se inquietaron mucho cuando encontraron que se habían realizado ritos satánicos. Estaban todas las paredes con inscripciones, no precisamente inscripciones positivas, sino más bien, pues como te puedes imaginar, sortilegios de magia negra. El suelo estaba plagado de plumas de ave y aparte parecía haber restos de sangre. Ahí empezaron a asustarse. Decidieron que lo mejor que podían hacer era irse, pero cuando se iban a ir, cuando estaban subiendo las escaleras, empezaron a ir, igual que les pasó a los del equipo de Medianoche, unos pasos apremiantes que parecían dirigirse hacia ellos. Ahí ambos entraron en pánico, salieron corriendo del castillo y cuando atravesaron la puerta se cerró misteriosamente de un portazo detrás de ellos.
Eso es lo que pasaba, que es una mezcla de dos fenómenos. Por un lado, los rituales satánicos, que parece que alguien hacía allí, que había encontrado en el lugar, pero por otra parte, no se puede negar que algo sí pasaba y sí ocurría, ese portazo, esas experiencias.
Efectivamente.
Que decía Lorenzo que había visto, que lo ha contado en esta ruta del misterio, que se ha estado en el lugar, ha estado Fran Contreras también contando todas las experiencias, todo lo que se ha vivido allí, y entre ellos hay experiencias que no tienen que ver con estos rituales satánicos que parece que también se efectuaban, ¿no?
Bueno, Lorenzo, él te dice que no sabe bien cómo explicar lo que les pasó aquella noche. De hecho, dice que durante muchos años no se atrevió ya no solamente a volver ahí, sino ni tan siquiera a hablar del lugar. Porque, curiosamente, al día siguiente de esta experiencia, tanto él como Ike recibieron una llamada amenazante a su casa. En aquella época no había móviles. Y quién iba a saber quiénes eran ellos y cuáles eran sus teléfonos personales. No eran personas famosas como en estos momentos. Y ambos recibieron simultáneamente de buena mañana una llamada amenazante a su casa diciéndoles que no volvieran por allí.
Y ahora, en el viaje que habéis hecho, ¿se ha vivido alguna experiencia extraña o no?
Bueno, estuvimos, como te he dicho, en el pueblo abandonado de Tobes. Es un pueblo de unas 15 viviendas, un pueblo que se deshabitó a mediados del siglo actual. Era un pueblo sobre todo de ganaderos y de gente que se dedicaba al cultivo. Y la última pareja, pues, que vivió allí, la abandonó, como te comentaba, pues a mediados de este siglo. Estuvimos practicando con diferentes máquinas, con la Spirit, con el Rempot, con el Melmeter. La verdad es que el Melmeter en muchísimos de los lugares saltó, poniéndose al máximo conforme detectaba actividad energética. Es un pueblo que está sin electricidad, como os podéis imaginar. Y por otro lado, con la Spirit al principio nos costó bastante, porque a mí me dio la sensación particularmente que fuera lo que hubiera en ese pueblo, no estaba acostumbrado a contactar con este lado. Y hasta el cabo de pasados unos buenos minutos, no conseguimos que realmente se soltaran a hablar con nosotros. De hecho, lo que oíamos era más bien conversaciones entre ellos. La primera conversación que oímos, que fue muy graciosa, fue algo hablando con otro algo, diciendo, sí, sí, están aquí. Y claro, mi respuesta fue sí, evidentemente, estamos aquí, queremos hablar con vosotros.
Claro.
Y a partir de ahí sí que empezamos a contactar sobre todo con una pareja, una chica que decía llamarse Sara, y con, teóricamente, su marido, un tal Pepe, que nos comentaron que ellos habían vivido toda la vida en ese pueblo, que tenían un hijo pequeño, un niño llamado Alberto, que desgraciadamente había muerto a la edad de 3 años ahogado en la bañera. Y que, de hecho, estaban los tres, les costó mucho hablar. Al principio no se fiaban, tenían miedo, yo creo que es lo que te digo, que no habían nunca contactado con este lado. Llevaban mucho tiempo sin hablar, sin comunicarse con los vivos, y se les hacía muy extraño todo lo que era la Spirit, y tuvimos que explicarle varias veces cómo funcionaba y que eso no era dañino para ellos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Se está terminando esta primera hora, pero después seguimos, después de las noticias. Ahora nos vamos a Te doy mi palabra. Hemos charlado con el compositor gallego Nico Casal, que es el autor de la música del cortometraje ganador en la última edición de los premios Oscar. Sé que ha sido una experiencia impresionante.
Es como que he vivido una película. Este último mes y medio, desde la nominación, ha sido como estar en una película.
Desde que te enteras ya se ponen en contacto con vosotros, os dicen cuándo tenéis que estar, hay una agenda, un protocolo, cuéntanos.
Pues la verdad, como fue nuestra primera vez, la primera vez de todos, fuimos bastante novatos. Llegamos allí, de hecho el director y los productores viajaron a Los Ángeles rápidamente. Estuvieron un mes ahí, un mes antes de la ceremonia. Yo fui un par de semanas antes, pero... Fuimos allí, o estos chicos fueron allí, sin saber exactamente a lo que nos enfrentábamos. Entonces fue una locura de llegar allí y relaciones públicas se pusieron en contacto con nosotros, publicistas, todo el protocolo de eventos y de fiestas y reuniones aquí y allá. La verdad es que fue una locura. Entonces, bueno, muy muy bien, una experiencia impresionante. Y ahora mismo, claro, después de todo lo que ha pasado, estamos cada uno intentando asimilar... todo y volviendo a sus vidas normales.
¿Cuántas entrevistas se habrán hecho en estos 15 días?
No lo sé, la verdad.
Bueno, ¿a cuántas fiestas has asistido? A lo mejor de eso te acuerdas más.
Pues tampoco lo sé, porque había noches allí que teníamos dos o tres fiestas cada noche. O eventos, a las 5 en un sitio, a las 7 en otro, a las 10 en otro. Entonces era una auténtica locura.
¿Y eso se hace para promocionaros, en definitiva?
Sí, sobre todo lo que nos pasaba a nosotros es que esa semana la Academia organizó varios pases de los cortos. Entonces son los pases de los 5 cortos nominados y luego hay preguntas con el público... Luego hay fiestas, con lo cual es genial para conocer al resto de equipos nominados. Tienen un pase muy importante con los 5 cortos de animación también. Luego otro día fue la fiesta del gobierno británico que organizó allí a los nominados. Otra noche fue la fiesta que organizó el gobierno irlandés, porque el director es de Irlanda. Entonces son fiestas para un poco para dar a conocer los nominados y que la gente se conozca y, no sé, una pasada. Sobre todo el hecho de poder conocer a tanta gente de la industria estando allí dentro, pues ha sido genial.
¿Quién te hizo más ilusión o te impresionó más tenerle cerca?
Pues se me escaparon muchísimos, obviamente.
Ya.
Pero, por ejemplo, pensar que estar en el mismo recinto que Morricone, por ejemplo, pues ya es difícil de asimilar. O estar cerca de Morricone y de John Williams es difícil de asimilar. Y los dos se me escaparon. Pero tuve la suerte de ver a Thomas Newman, de verlo cerca antes de entrar a la ceremonia, que es uno de los compositores que yo creo que más me marcó cuando empecé, que es el que hizo la música de American Beauty, de Camino a la Perdición, y estaba nominado este año. Y lo tuve cerca y no pude resistirme de ir a saludarle y a presentarme, y la verdad es que muy, muy majo. Entonces yo creo que quizá Thomas Newman fue la persona con la que hablé que más ilusión me hizo, porque tuve la ocasión de decirle, oye, la banda sonora de Camino a la Perdición fue una de las que más me marcó hace mucho tiempo para empezar en esto, y él súper majo además.
Y bueno, ya cuando os dan el premio, pues imagino que, no sé si contabais con ello, o ya el hecho de estar nominados y estar viviendo la experiencia era todo, desde luego, todo un triunfo, ¿no?
Claro, es una sensación muy rara. El hecho de estar nominados para nosotros era indescriptible, porque en ningún momento nos lo imaginamos. Es un corto que hicimos entre amigos por placer, sin ninguna expectativa. Entonces, estar entre los últimos cinco, pues ya era impresionante. ¿Qué pasa? Que al estar allí, éramos conscientes de que, bueno, había un 20% de posibilidades. Entonces, no queríamos hacernos ilusiones, pero existía la opción. Y durante toda la semana, casi todas las predicciones, casi todas las críticas nos ponían como posibles. Estábamos entre nosotros y otro corto. Con lo cual es una sensación muy difícil de describir, porque por un lado dices, hombre, estamos aquí y tenemos una opción y el corto gusta, pero por otro dices, no, es imposible, o sea, son los Oscars, o sea, es imposible. Entonces eso, pues estás ahí como en un sueño diciendo puede ser, no puede ser, y en la ceremonia, en el momento de la ceremonia, en el momento que dicen el nombre, eso fue, vamos, espectacular, porque es, todo cambia de repente.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. Well, I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee, Father Road. One more cup of coffee before I go to the valley below.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Seguimos pendientes del resultado de la votación que en este momento y desde hace varias horas se está celebrando en la sede central de la UGT, en la Avenida de América de Madrid. El sindicato socialista busca sustituto para Cándido Méndez al frente de la UGT durante 22 años. El sustituto entre el salmantino Miguel Ángel Cilleros o el catalán Josep María Álvarez. Las asociaciones de víctimas del 11M se han unido 12 años después de los atentados en el homenaje celebrado en la Puerta del Sol. Las víctimas han urgido a los partidos a no titubear frente al terror, un tributo en el que ha participado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
Ojalá que no vuelvan a repetirse estos acontecimientos y, desde luego, lo más importante que tenemos las personas son nuestros derechos, precisamente como tales personas, y nuestra obligación es preservarlos, defenderlos y estar juntos, todas las fuerzas políticas, en defensa de la vida y de lo que es de los seres humanos.
Rajoy, en el acto celebrado en el kilómetro cero, los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, asistieron al homenaje convocado en la estación de Atocha.
Es un día para reafirmar el compromiso de todos los partidos políticos, de todos los demócratas, frente al terrorismo y al terrorismo yihadista, que es un desafío global que nos concierne a todos.
Los que tenemos responsabilidades políticas estamos aquí para acompañar las voces de las víctimas y, bueno, solamente transmitir mi emoción.
En la crónica política, Mariano Rajoy mantiene su intención de llamar próximamente a Pedro Sánchez para concertar una entrevista, pese a que el líder del PSOE ya ha avanzado que no se va a reunir con él y que, en todo caso, son sus respectivos equipos negociadores los que podrían hacerlo. Lo mismo que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, avanzó que le diría a Rajoy si éste le llamara. Según la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, Rajoy seguirá intentando contar con el PSOE para formar gobierno, un gobierno estable, presidido por él.
Evidentemente, el presidente del gobierno defiende su teoría y va a seguir en esa línea. ¿Que cuándo va a llamar al señor Sánchez? Pues lo sabrá primero el señor Sánchez, porque hasta en eso también creo que hay que mantener la seriedad.
Sepan que el gobierno y la Casa del Rey han decidido aplazar la visita de Felipe VI y la reina Letizia a Corea del Sur y a Japón, prevista para mediados de abril, al tratarse de un viaje que habría obligado al jefe de Estado a ausentarse de nuestro país casi una semana en fechas decisivas del actual proceso político. El líder del Partido Socialista en Galicia, investigado por 6 delitos. La juez investiga si la Diputación Provincial de Lugo, cuando él presidía, incluyó en gastos sociales ayudas médicas, viajes o comidas. José Ramón Gómez Besteiro ya está imputado en otra causa judicial en su etapa como concejal. Donald Trump ha suspendido el meeting, que iba a dar esta noche en Chicago. El aspirante a liderar el Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre se ha visto obligado a posponer la cita al producirse varios episodios de violencia por la presencia de centenares de manifestantes. En un comunicado, la campaña del magnate neoyorquino ha anunciado la cancelación y el traslado de este meeting a otra fecha después de que las cámaras de televisión de las principales cadenas norteamericanas hayan mostrado imágenes de enfrentamientos violentos entre detractores y partidarios del candidato. Estados Unidos, que acusa al régimen de Bashar al-Assad de violar el alto el fuego en Siria con bombardeos que supuestamente han impactado objetivos civiles en Alepo y en Daraa. Washington pide a Rusia usar su influencia con el gobierno de Damasco para instarle a detener este tipo de acciones. Mientras tanto, el Observatorio Sitio de Derechos Humanos denuncia que poco antes que de esta noticia de Washington, que al menos 21 personas han muerto este viernes por bombardeos en el este de la provincia de Homs y en un barrio de la ciudad de Alepo, pero no ha precisado la nacionalidad de los aviones que efectuaron estos ataques. Deportes, baloncesto, el Barça se mantiene en la lucha por clasificarse para los cuartos de final de la Euroliga después de imponerse en el Palau al todopoderoso CSKA de Moscú, primero superando 9 puntos en contra en los 4 últimos minutos del partido y en la prórroga certificando la remontada con triple, robo de balón y canasta, 3 acciones en solo 4 segundos protagonizadas por Justin Dellman. El Barça, cuarto de su grupo, ocupa la última plaza que clasifica para cuartos, tercero con una victoria más, es el Real Madrid que se imponía en Lituania al Zalgiris. Barça y Madrid se enfrentan el jueves que viene en el Palau. En tenis, en Indian Wells, el luxemburgués Gilles Muller será el rival con el que debute Rafa Nadal en el primer Master 1000 de la temporada. En los partidos de esta madrugada, Guillermo García López ha ganado en 2 sets al letón Gulbis. Fernando Verdasco acaba de empezar su encuentro ante el canadiense Peter Ponaski. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
¿Quieres saber la receta de la felicidad de Bahía Príncipe? Primero, visita uno de nuestros exclusivos resorts. Relájate. Deja que te mimemos. Anticipa tu felicidad y abraza el verano. Ahorrarás hasta 685 euros y te llevarás hasta $600 en bonos regalo para gastar en el hotel. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2016. Bahía Príncipe, siente la felicidad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de vuelta en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, repasando esos momentos interesantes que han tenido lugar en los últimos días aquí en Onda Cero. Estamos dando una pincelada. Ya saben que si lo quieren escuchar al completo, las entrevistas, los programas, los podcasts, lo pueden hacer en OndaCero.es y también en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, sea cual sea su teléfono móvil o su tablet. Se la descargan, que es gratis, y nos llevan allá donde quiera que vayan. Por ejemplo, ¿se van ustedes de viaje a León? ¿O están ustedes en León? Pues allá que nos pueden escuchar. Es que fíjense ustedes, esteneiros y gente viajera estuvieron la semana pasada en mi tierra. Y claro, yo estoy muy orgullosa y tengo que lucirlo. Y entonces nos vamos a ir otra vez de vuelta a León, pero esta vez de la mano de Enrique Domínguez Uceta, que nos va a hablar de esta estupenda ciudad. No es porque sea la mía, que lo es de verdad, que es estupenda. Y además nos hace un recorrido por los lugares más especiales de León.
Estamos en León y muy a gusto porque es una ciudad con una enorme carga de cultura que cada día resulta, yo creo, más atractiva para los viajeros, no solamente para los que hacen el Camino de Santiago, también para los que buscan la buena arquitectura, la buena mesa. Es una de las ciudades, además de su comunidad, que no se parece al resto, yo creo, porque tiene su propia alma, y yo creo que por eso justifica el viaje, porque tiene un puñado de cosas muy especiales. Os estaba escuchando hablar cosas de una calidad extraordinaria, máxima, así que si vienes a León y tienes poco tiempo, pues yo creo que todo lo que verás será extraordinario, y si tienes más tiempo verás una ciudad con una gran cantidad de historia, de monumentos. Algo que me gusta mucho a mí de León es que es una ciudad en tierra llana, desde la que se ven las montañas de los picos de Europa asomando por encima del horizonte como si fuera una ola estrellándose a lo lejos en un rompiente del Pacífico, y la nieve de las cumbres pues a mí me parece que fuera la espuma que asomara por allí encima. Y esa imagen yo creo que habla de lo que es la provincia de León, que es un gran espacio al pie de la cordillera Cantábrica y de los montes de Galicia, y por eso la provincia tiene maravillosos paisajes de bosque y de montaña, y también es tierra de paso hacia Galicia y hacia Asturias. Una provincia con maravilloso patrimonio natural también, que además está cruzada por el Camino de Santiago, que pone parte de la provincia en la lista del patrimonio mundial.
La verdad, Enrique, es que es un lujo en cuanto a reservas de la biosfera estar en esta tierra, ¿verdad? Tiene siete, creo, ciudad y provincia que forman un conjunto impresionante para los viajeros. Así que, si te parece, vamos a empezar por esta ciudad de León que nos ha acogido una vez más.
Bueno, sí, esta ciudad jovencita, que no tiene todavía un par de milenios, porque fue primero campamento militar de los romanos en la tercera década del siglo I, y cuatro décadas más tarde se convirtió en sede de la Legio VII y así se consolidó como ciudad. De hecho, la forma rectangular de los campamentos romanos, tan estrictamente ordenados y geométricos, pues se conserva en la disposición de su muralla romana, que todavía se puede ver aquí. Así que la primera maravilla es ver ese plano romano sobre el que creció la ciudad y creció también la muralla romana. Luego vinieron los musulmanes, se despobló, pero volvió a tomar impulso cuando los cristianos la conquistaron, y en el siglo X se convirtió en cabeza del Reino de León y empezó pues un nuevo esplendor de inspiración en el cristianismo. Y bueno, fueron los cristianos quienes levantaron un monumento impresionante, la Basílica de San Isidoro, que es una obra maestra del románico, que está considerada como la Capilla Sixtina de este estilo por sus pinturas y por los dos centenares de capiteles románicos, que verdaderamente son increíbles. Pero además es el Panteón de los Reyes de León, un lugar cargado de historia. También porque el lugar está considerado como la cuna del parlamentarismo, cuando en el siglo XII pues allí se reunió por primera vez Alfonso IX, convocó una curia regia, una asamblea con el clero, con la nobleza, y por primera vez en la historia con representantes de las ciudades, del pueblo llano. Y esa curia regia es el precedente institucional más cercano a unas cortes. La UNESCO, desde luego, lo ha reconocido, ha otorgado el reconocimiento oficial de León como cuna del parlamentarismo. Y bueno, la verdad es que tendríamos mucho que hablar, porque está también en el Camino de Santiago. Es la provincia que tiene más kilómetros de ese camino, lo que quiere decir siempre pues un extenso patrimonio de arte medieval. Está todo sembrado de palacios con escudos nobiliarios, grandes casonas, monasterios, hospitales para acoger a los peregrinos. La verdad es que es un repertorio de patrimonio que sería interminable. Y por eso yo digo que, sin contar con la otra absoluta maravilla que ofrece León a sus visitantes, y es quizá la catedral gótica más bonita de España, la más delicada, la más luminosa, la más colorida, cuando la luz del sol atraviesa esas vidrieras, seguramente es la más aérea y la más inmaterial de todas. Yo creo que es algo que a los arquitectos nos emociona mucho, pero también a todo el que se mete en esa especie de gran caja de luz que es la catedral. Una catedral del gótico tardío que tiene 1.900 metros cuadrados de vitrales repartidos en más de 700 vidrieras maravillosas y que es una joya absoluta. De hecho, creo que fue el primer edificio declarado Monumento Nacional en el siglo XIX. O sea que con eso está todo dicho.
Cuéntame un poquito, ¿a dónde los quieres llevar?
Bueno, yo lo que quería decir es que de los problemas que tiene León, el verdadero problema es que tiene demasiados lugares de interés. Es difícil escoger. Y yo estoy seguro de que es dificilísimo de promocionar, porque estamos en la provincia española con mayor número de reservas de la biosfera, que seguramente es algo que no piensa nadie, y que aparte de la reserva de los Picos de Europa y la de los Ancares, pues tiene otras 5 reservas en la cordillera cantábrica, y eso pues realmente es un patrimonio extraordinario. Y además no podemos decir que sea algo que se ha logrado sin mérito. Es que realmente toda esa parte superior de la cornisa de la provincia de León sobre los Picos de Europa es de los paisajes más bonitos de todo el continente. Es una verdadera maravilla. Y la prueba es que son paisajes que están habitados seguramente por los mamíferos de mayor tamaño y más singulares de toda la península. Ahí viven osos, viven, por supuesto, lobos, viven corzos, viven venados, viven todo tipo de animales que encuentran ahí un verdadero paraíso. Y esa es la mejor prueba de que vale la pena asomarse por ahí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Precisamente en León, en un pueblo, lleva afincada ya unos cuantos años la periodista Ángeles Caso. Estuvo charlando con Julia Otero en Julia en la Onda acerca de su nuevo libro, fruto de la investigación de esta historiadora del arte especializada en el género. El libro se llama Ellas mismas, autorretratos de pintoras.
Ellas mismas, autorretratos de pintoras. Es un libro que está preparando Ángeles Caso, que son, bueno, cuéntalo tú a los oyentes, un libro sobre las pintoras que, maravillosas, sí, que sin embargo no están en ningún, ni en los libros manuales, de arte, ni en nada, no, en ningún sitio.
No, pero que existieron, ¿eh? Nos han contado que la historia, la pintura y la escultura solo la hicieron los hombres, ¿no? No hubo mujeres, pero eso no es verdad. Esa es una historia que se inventa en el siglo XIX, que es cuando aparece la historia, tanto la general como la del arte o la de la literatura, la historia como la disciplina que entendemos ahora, y eran estos señores con barba blanca, muy sesudos, pero también muy misóginos, ¿no? Que decidieron que las mujeres no existíamos. Ha habido a lo largo de los siglos muchas pintoras muy importantes, muy famosas, muchas retratistas que retrataron a los grandes personajes de su tiempo, reyes, emperadores,
y digamos que
nobles,
etcétera. Y digamos, bueno, que las que retrataban a los reyes es porque eran las mejores en la corte. Mejores, si alguien podía, claro, pagar al mejor retratista, ese era el rey, ¿no?
Claro,
o la,
claro,
familia real.
Y claro, y siempre el monarca o el gran noble, evidentemente, elegía al mejor o al que se consideraba entonces el mejor. Y entre los grandes pintores que retrataron a los más altos personajes de Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, hubo muchas mujeres, ¿no? Y luego, ya te digo, estos señores barbudos del XIX, pues las borraron de los libros. Pero bueno, estamos recuperando.
Hay nombres, sí, la verdad es que hay nombres. A ver si a un oyente puede que le suene, a Juan Adrián Sés por descontado, pero a los demás, Safonisba Anguissola, que fue maestro
Safonisba
de la pintura.
Safonisba Anguissola, sí.
En la época de Felipe II, ¿no?
Safonisba fue retratista en la corte de Felipe II y retrató a toda la familia de Felipe II.
Me ha encantado la obra, al menos que he visto, que va a figurar en tu libro, de Adelaide Laville Guyard.
Ah, es extraordinaria.
Ese
ella
cuadro
era...
es maravilloso.
¡Wow! Ese autorretrato que se hace ella tan orgullosa. Con dos discípulas que luego fueron pintoras muy famosas también. La Laville Guyard era la retratista una de las retratistas oficiales de la corte de Luis XVI, junto con Elisabeth Vigée-Lebrun, de la que hay una gran exposición en estos momentos en París, que era la retratista oficial de María Antonieta, ¿no?
Es curioso porque, por ejemplo, cuando Kandinsky se inventó, entre comillas, la abstracción, ¿no? Resulta que había una pintora que 15 o 20 años antes, una pintora llamada Hilma af Klint, que ya había hecho lienzos abstractos.
Sí, era una mujer que tenía, bueno, un pensamiento místico, ¿no? Y ya ella sola por sí misma había derivado su pintura hacia la abstracción. Antes de que, bueno, nunca se sabe muy bien quién fue el primero, Malevich, Kandinsky, pero bueno, está ahí. Y ya está, esta mujer, 15, casi 20 años antes, ya estaba haciendo pintura abstracta, sí, sí, sí.
Por cierto,
bueno, es así, y muchas más, ¿no? Algunas realmente extraordinarias y, como te digo, famosísimas, importantísimas, riquísimas. Mira, Artemisia Gentileschi, una gran pintora barroca, llegó a tener, a ganar tanto dinero con sus cuadros que pudo casar a sus dos hijas con dos nobles de Nápoles previo pago de unas dotes gigantescas. Claro, como casas a dos muchachas de familia de artesanos, digamos, con dos nobles, pues pagando mucho dinero, ¿no? Imagínate lo que... Y era una mujer que estaba sola, estaba separada de su marido y tal. Es decir, era su propio dinero, ¿no? Imagínate lo que había ganado vendiendo, digamos, cuadros en un montón de países europeos.
Es tan indignante todo esto porque mirando libros de arte, vas a museos y la ausencia de las mujeres es flagrante, ¿no?
Flagrante.
A pesar de todo eso que estamos contando. Por ejemplo, los retratos...
Están empezando a aparecer, ¿eh?
Ya, bueno, sí, porque me he enterado que los retratos, por ejemplo, de Anguissola en el Prado... Hasta hace un par de décadas ni siquiera se lo adjudicaban a ella. Decían que eran cuadros de otros pintores.
Sí, esto ha pasado mucho con las obras de las pintoras. Incluso se han pagado fortunas. Museos como el Metropolitan de Nueva York pagó una fortuna por un cuadro supuestamente de David, que luego resulta que era de una pintora, ¿no? Y en el Prado ocurrió que los retratos de la familia de Felipe II de Sofonis van Guisola no estaban. Y sí estaban, pero habían puesto el nombre de Alonso Sánchez Coello, de Juan Pantoja de la Cruz, y hace 20 años que hubo una gran exposición, tuvieron que empezar a revisar todo esto. Esa revisión se está haciendo y es constante, ¿no?, en muchos museos, que al final se ven obligados a cambiar las cartelas y devolverles los cuadros a las pintoras. O sea, no solo han sido olvidadas, borradas de los libros, sino que en muchos casos han sido esquilmadas, saqueadas de su propia obra, ¿no? Pero bueno, se está haciendo este trabajo.
Claro, ese trabajo, que en el caso de Ángeles Caso es a partir de los autorretratos que esas pintoras han hecho de sí mismas. Claro, para eso es un autorretrato, una especie de selfie de la época, ¿no? Para
entender. Ellas se autorretrataron muchos, y los selfies, me encanta. Las monjas que se hacen selfies, ¿no?, en los manuscritos medievales, que hay varias, ¿no?
Sí.
Es curioso, las pintoras, bueno, hay toda una teoría, se dedicaron mucho al retrato y se autorretrataron muchísimo. Yo diría que
hay algunas
más,
guapísimas más. Además, ¿eh?
Sí. Y me parece que es una gran manera de presentarlas al público.
Claro.
A través de ellas mismas,
claro,
que es como se titula el libro, ¿no?
Claro.
Yo soy así, esta soy yo, ¿no? Y aquí demuestro mi talento. Ellas, cuando se autorretratan, es como una especie de anuncio de la época.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En las noticias de fin de semana, con Juan Diego Guerrero, Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto las novedades de la economía china, el dirigismo europeo y la tabla redonda que dirige la política monetaria en nuestro continente. En un minuto.
China sigue siendo un régimen comunista. A veces se nos olvida quién manda en el gigante asiático con tanto muestrario de multimillonarios, la mayor parte de ellos hijos de antiguos dirigentes. Boato y lujo. La Asamblea Popular de China ha aprobado su plan quinquenal hasta 2020, la expresión esencial del dirigismo marxista. Por decreto, a la búlgara, han decidido que su economía crecerá entre un 6,5% y un 7% este año. Deng Xiaoping estará satisfecho en su tumba, pues su obra de apertura de mercados y cerrazón político sigue avanzando en ese delgado equilibrio entre comunismo y consumismo. En Europa, la del mercado libre, donde el Estado se queda anualmente con algo más del 40% de la economía, no hay comunismo, pero cada día hay más dirigismo. La gran política económica, la de verdad, la que marca el surco que recorrerán los PIBs comunitarios, se concentra en pocas manos. La política fiscal está en poder de los técnicos y comisarios de la Comisión Europea, que establecen los plazos de ajustes fiscales y los ritmos de cumplimiento del déficit. La política monetaria, la financiera, que es la que riega ese surco para que algo brote, la dirige una tabla redonda de notables, de la cual el vulgo solo conoce a su primus inter pares, Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo volverá a darle esta semana, el jueves, a la manivela de la máquina del dinero para ofrecer más oxígeno a una economía fatigosa, como si todos los problemas de Europa fueran cuestión de dinero.
chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El pasado día 8 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en julio en la Onda estuvo charlando Tania Bayó, presentándolas Sin Sombrero, un libro que recupera las figuras y memoria de varias artistas y pensadoras de la generación del 27 que cayeron en el olvido solamente por ser mujeres.
Les pregunto por la generación del 27, pues les vienen a la cabeza muchísimos nombres, ¿no? Lorca, Alberti, Buñuel, Dalí, Juan Ramón Jiménez. Pero seguro que a la inmensa mayoría no se le ocurre ninguna mujer. Bueno, pues existieron, crearon, rompieron normas, incluso tienen un nombre, la Sin Sombrero. Así las llama Tania Bayó en un documental que les recomendamos y en un libro que ha hecho sobre todas ellas. Tania, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué era tan transgresor quitarse el sombrero?
Bueno, en la España de los años 20, que llevar sombrero era una marca de identidad social y de moralidad, ¿no? Es decir, era como no mostrarse en público de forma destapada, casi casi, por lo cual sacarse el sombrero formaba parte de esa transgresión, de esa idea de dejar despejar las ideas, por lo cual en la anécdota que la protagonizan Lorca, Dalí, Margarita Manso y Maruja Mayo, en el año 25 más o menos, sacarse el sombrero en medio de la Plaza del Sol fue un escándalo, ¿no?
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
Es la propia Maruja Mayo quien lo explica en el documental de Tania Bayó. Increíble, ¿no? Los argumentos para desacreditar a los que iban sin sombrero hoy nos dan risa, pero ellos alegaban que había motivos higiénicos, que había que proteger la industria del sombrero porque vivían de ella miles y miles de familias, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Exacto, no, no. Sí, realmente fue Ramón Gómez de la Serna en 1930 quien diríamos, oficializa ese movimiento de sinsombrerista, sobre todo muy dedicado a los hombres, con esa con la idea esa que te comentaba, ¿no? De quitaros el sombrero para que así se despejen las ideas,
¿no? Maruja Mayo, la que acabamos de escuchar, fue novia o fue pareja de Alberti durante 5 años, como Concha Méndez fue novia de Buñuel también casi, bueno, 7 años u 8. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le ha costado a Tania Bayó rastrear a todas estas mujeres, las sin sombrero, de las que sus contemporáneos? Es curioso porque todos sus novios, amantes y demás, en sus propias memorias no dicen nada de ello, de ellas. Es increíble, ¿no? Qué falta de gratitud.
Sí, la verdad.
De solidaridad, es tremendo.
Sí, la verdad es que es de las cosas que más impactan cuando descubres la importancia que ellas tuvieron en esa época y diríamos, cómo ellas ayudaron, sin lugar a duda, a cambiar y hacer que esa España fuera lo que acabó siendo, pues el gobierno de la República y la entrada esa a la modernidad, ¿no? Yo llevo entre 8 años estudiando a estas mujeres, sumergiéndome en sus vidas, conociendo a sus familias, estudiando sus archivos personales, sus memorias, sus manuscritos, y la verdad es que sí, sorprende mucho descubrir cómo ellas fueron tan muy importantes, obviamente a nivel social y a nivel artístico, pero también fueron importantes en la vida de ellos, en muchos espacios, no simplemente los emocionales como parejas, sino también como elementos creativos o como influencias creativas.
Claro, claro.
Y cómo ellos, no, se tiene que ser justo, no todos ellos, pero sí aquellos que diríamos la historia en mayúsculas de alguna manera más ha alabado, no la reconocen en sus memorias, ¿no?
Tremendo. Por ejemplo, Concha Méndez, ya hemos dicho que fue novia de Buñuel durante 7 años. Cuenta así, bueno, mejor que lo escuchen, cuando le dijo a su padre que ella quería ser piloto de avión. Sitúense, años 20, miren, escuchen esto.
Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle. Entonces le dice a mis hermanos, que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije, yo, a mí no me preguntaba nada. Digo, yo voy a ser capitán de barco. Y que las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible. Porque que eso de las niñas no son nada.
¿Se imagina?
Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad?
Pobre Concha Méndez, dice, yo, esto, piloto de barco, ¿no? Y las mujeres no son nada. Así era el mundo, un mundo pequeño, claustrofóbico, que ellas, supongo, intentaron ensanchar, ¿no, Tania?
Sí, a ver, las mujeres de la generación del 27, a diferencia un poco de lo que fueron las mujeres de la generación del 14, que son María Maeztu, Victoria Ken, Clara Campoamor, que tenían un índole mucho más politizado, y ellas fueron las que abrieron el camino para el sufragio universal durante los años republicanos, ellas se introducen en el mundo artístico sin pedir permiso. Es decir, ellas ocupan ese espacio público que está vetado para las mujeres, porque solo se espera de ellas, que es conocido como el ángel del hogar, ¿no? Madres y esposas, y ellas toman la decisión casi unánime de ocupar ese espacio tan masculinizado como era el arte y decir, aquí estamos nosotras, queremos crear en igualdad de condiciones y lo que no vamos a hacer es pedir permiso por ello, ¿no? Por lo cual, es muy sorprendente cuando te das cuenta que las propias temáticas que ellas tratan en sus obras se alejan de eso que se esperaría del arte de mujer, ¿no? El arte femenino, ¿no? Ellas hablan de temas absolutamente, en aquel momento podríamos decir, masculinizados, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Con la llegada de Internet a nuestras vidas hace ya unos cuantos años, estamos muy al día de todo. Siempre nos enteramos de todo lo que pasa casi inmediatamente, pero a veces nos enteramos demasiado. A veces lo que se publica no es cierto y se comparten esas noticias que algunas veces son falsas. Y de eso nos va a hablar Alex Fidalgo en La Rosa de los Vientos.
Hay que tener mucho cuidado con esas noticias que vemos en las redes sociales. Yo ya hago una primera criba, que es... bueno, estoy equivocado, puede que estés equivocado. Yo hago una primera criba, que es cuando aparecen estas noticias que son de una fuente que es www.actualidad.rt o despierta o no te creas nada, punto, no sé qué. Yo, evidentemente, esas pues ya las cojo pues con pinzas. Pero, ¿qué pasa cuando vemos una noticia que proviene de un periódico, de una fuente en la que confiamos? Pues que igual ahí también hay trampa. ¿Por qué? Porque existe una herramienta que se llama Clone Zone que te permite editar las páginas más famosas que existen. Es decir, tú puedes coger la página de un periódico, copiarla con esta herramienta y tú ahí añadir el texto que quieras. Imagínate el peligro que... Imaginaos el peligro que supone eso. Y de hecho me estaba comentando ahora antes de entrar Juanjo Sánchez Oro que hay una serie de páginas que se utilizan mucho en China para subir y publicar tus trabajos por dicha publicación tú tienes que pagar un dinero. Juanjo me hablaba de cerca de 500 euros. Bueno, pues no sé si es utilizando esta herramienta, pero lo que allí sí se está haciendo es clonar esa página, de forma que hay usuarios que van y pagan religiosamente esos 500 euros para publicar sus artículos, y esta página es falsa, es una página clon como esta de la que estamos hablando. El único indicio de que el enlace, pues la gente se estará asustando, el único indicio de que el enlace ha sido manipulado son las palabras clone.zone.link en la URL, en la dirección. Es decir, que estad muy pendientes de... Bueno, está pendiente, vamos a ver si tampoco os rompáis la cabeza. Si la noticia pues es muy impactante y os afecta, pues aseguraos de que efectivamente no contiene estas palabras. Tan convincente es que una historia clonada se hizo viral. Sugería que la senadora Elizabeth Warren iba a apoyar a Bernie Sanders. Bueno, fue compartida incluso por algunos grupos oficiales de Bernie Sanders. Las críticas no tardaron en llegar y tras las reacciones, Clone Zone decidió eliminar el artículo sobre Elizabeth Warren, pero no su actividad. Es decir, que este peligro sigue ahí, así que estad muy atentos a todo lo que os encontréis.
Ay,
y aunque no existiese esto de Clone Zone, estad muy atentos porque es que yo veo muchísima basura compartida en las redes sociales, ¿vale? Esto es un consejo que os da Alex Fidalgo.
Yo antes lo que estaba pensando cuando has dicho, Bruno, hace 14 años, digo... ¿Hace 14 años? Digo, ¿será?
Expediente X.
No, pensaba en ti, digo, que hace 14 años, Alex...
Ya hace 14 años era, pues, un querubín. Un querubín del instituto.
Seguramente utilizabas en el instituto esto, ¿no? Los relojes inteligentes.
Eso, a veces yo me alegro de no vivir en aquellos tiempos la era digital que tenemos hoy. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí ya me costaba concentrarme en aquel entonces, tú imagínate hoy con el móvil, con internet, el WhatsApp y no sé qué, no sé cuánto. Yo de hecho no entiendo cómo pueden concentrarse los chavales de hoy en día. Lo que tú comentabas, los relojes inteligentes. Ojo, la nueva tecnología para copiar en los exámenes. No sé cómo esto no lo había pensado yo cuando empezaron a salir a la luz estos smartwatch. A primera vista, pues parece un reloj digital cualquiera, eso lo sabemos todos. ¿Qué pasa? Lo que muchos profesores desconocen es que en su memoria se pueden recoger cientos de archivos en PDF y Word. Esto es una cosa que desconocen profesores de la pública y de la privada. O sea,
pero si estás todo el rato mirando el relojito, malo, ¿no?
Básicamente se trata de imitaciones de relojes tradicionales, como hemos dicho, con una pantalla de tinta electrónica o LCD con muy poquito brillo, para mostrar texto que se guarda en una memoria flash. Su popularidad ha sido tan grande que incluso existen webs que solo se dedican a venderlos. Además, webs que no te creas tú que se esconden, sino que se llaman reloj exámenes, reloj SOS o reloj chuleta online. Y en Amazon se anuncian con la afirmación de que están diseñados específicamente para hacer trampa en los exámenes. Si esto os parece poco, el hecho de que tenga estas funcionalidades, que tú puedas ver ahí documentos de texto, PDF, incluso imágenes, etcétera, etcétera, tiene un añadido importante para los tramposos, y es que si se presiona el botón de emergencia, los demás botones se desconectan y el reloj adquiere al momento la imagen de cualquier reloj digital ordinario. Es decir, tú ves que
se acerca.
Don Francisco o la señorita Carmen, que es como le llamaba yo a mis profesores, se está acercando, le das a ese botoncito y adiós, tienes un reloj normal y corriente.
Disimular. Oye, es fantástico.
Cuidado, que es que puede parecer que lo estoy vendiendo yo, que lo estoy recomendando. Nunca, amigos.
¿No, ¿no se
nunca.
Llama el reloj chuletero?
Sí, sí, bueno, ya, reloj chuleta online es uno de los sitios donde se pueden comprar.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Es una de las mejores actrices de este país. Acaba de recibir el premio Max de Honor y estuvo en Más de Uno charlando y hablando del papel de la mujer en el mundo del espectáculo. Es la actriz Lola Herrera.
Figura clave en la historia de las artes escénicas, el comité organizador ha resaltado su amplia trayectoria, su dedicación y su compromiso con la profesión. con la profesión del teatro.
Sí.
Y a Lola Herrera le han dado el premio Max de Honor 2016.
Pues
buenos
se lo,
días, Lola.
Se lo merece muchísimo.
Buenos días.
Se lo merece muchísimo Lola Herrera porque además de guapa, es elegante y tiene talento para la escena.
Para dar y tomar,
muchas
Lola.
Gracias, ya no digo más. Gracias, soy José mi Lola.
Ya, ya, te conozco divinamente. Tu voz es inconfundible.
Lola, el comité además organizador de estos premios señala que ha querido hacerlo público precisamente hoy, 8 de marzo, porque es el Día Internacional de la Mujer y porque Lola Herrera es un firme exponente de la mujer trabajadora. Y esto es cierto, que no has parado de trabajar hasta hace nada, que estuviste con nosotros precisamente en el Estanque Dorado. ¿Sigues, no?
Sí, claro.
Sigues.
Sí, muy bien. Sí, sí. Sigo. Mientras pueda, sigo.
Haces puedo, muy bien.
O
haces
sea, porque bien, los donantes de mi familia me han regalado una buena genética, con lo cual, oye, pues mira, yo creo que es la mejor herencia que te pueden dejar.
Sí. Fíjate, Gonzalo de Castro hace un momento que ha estado con nosotros, que está con Invernadero, y comentaba que hoy en el Día Internacional de la Mujer quería resaltar la importancia que tiene el hecho de que las mujeres cobren lo mismo que los hombres. Algo que también está ocurriendo, que ha ocurrido siempre en el teatro, que las mujeres no cobraban lo mismo que los hombres o que no cobran lo mismo que los hombres.
Bueno, depende, hay quien cobra más, incluso hay mujeres que cobran más, otras menos, pero es que los hombres me refiero, pero no está muy claro. Yo es que tampoco me entero muy bien de lo que cobran los demás, ¿sabes? Yeah, yeah. O sea, yo establezco, incluso he trabajado mucho a porcentaje con... Me la he jugado, o sea, que tampoco, pero vamos, eso está claro, ¿no? Que parece, según las estadísticas generales de todo tipo de trabajos, que la mujer cobra menos. Pero no sé, en nuestra profesión siempre ha sido un poco más raro todo, más hemos estado más a la par los hombres y las
singular,
mujeres.
Más singular, ¿no? Más
singular
también.
Sí, sí, sí.
Meryl Streep se queja muchas veces de que no hay papeles para actrices con una edad. Yo no sé, Lola, si
claro,
tú tienes esta misma queja.
No, claro, ya tenemos todas las actrices.
Sí.
A partir de una edad, bueno, Meryl Streep, imagínate, es que la adoro. Uh-huh. O sea, fíjate todo lo que sigue haciendo continuamente, ¿no? O sea, que es... Pero efectivamente, bueno, pues hay que reivindicar que la familia, o sea, a medida que vas cumpliendo años, ahí en Hollywood debe ser terrible, ¿no? Porque, o sea, en el momento que tienen 35 años ya son de ancianas para ellos, ¿no? O sea, que debe de ser mucho más duro aquello. Y hay mucha competencia, además. Pero vamos, no hay papeles para mujeres mayores de mi edad, o sea, no hay donde elegir un poco, ¿no? No, porque no aparecen, o sea, es como si no estuviéramos en el mundo la gente mayor.
Uh-huh. Y no sé si hay algún papel que Lola Herrera se ha quedado con las ganas de hacer.
Muchos, muchísimos. Muchos. O sea, yo he hecho, la vida de una actriz es muy muy corta para ir en los horarios del día muy escasos para poder hacer todo lo que no le hubiera gustado, pero bueno, yo estoy muy contenta de mi trayectoria, o sea, ha sido una trayectoria tranquila, sin estridencias, pues eso, no he estado nunca de moda, pero creo que es una cosa muy buena, porque estás ahí, vas haciendo, y me parece que yo estoy muy contenta de mi camino, estoy satisfecha, porque he tenido suerte, he tenido trabajo siempre, Y bueno, pues ha habido cosas que me han gustado más, otras menos, pero la verdad es que yo también el reto de hacer creíble algo que no es creíble me lo he tomado muy en serio siempre, ¿sabes? Y bueno, pues es un ejercicio.
¿Y doña Lola Herrera qué le diría a las jóvenes actrices que empiezan ahora?
Pues nada, que paciencia, porque es una profesión es una profesión que te tiene que apasionar, porque si no es muy dura, ¿no? Es muy dura. Y estás a merced de mucha gente, ¿no? Que le gustes a los que te tienen que dar el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísima cantidad de actrices y de actores. Hay gente buenísima. Yo veo cosas ahí, hay una juventud extraordinaria,
sí.
Pero que son muchos, uh-huh. Y que bueno que no hay tanta producción como para dar trabajo a tanta gente. Y bueno, que les deseo toda la suerte del mundo y sobre todo que si de verdad les apasiona, que no tiren la toalla. Uh-huh. Que bueno, que
ahí tiene el ejemplo, ¿no?, de Lola Herrera. No, que no...
Y bueno, que les deseo toda la suerte del mundo y sobre todo que si de verdad les apasiona, que no tiren la toalla. Uh-huh. Que bueno, que
ahí tiene el ejemplo, ¿no?, de Lola Herrera, no, que no ha tirado nunca la toalla.
Nunca se sabe cuándo. Es que hay cosas, si haces unas oposiciones, no te aprueban, dices, fíjate, pues ahora tengo que preparar. Pero en esto no sabes si mañana te van a llamar para una cosa. Yeah. O sea, el mañana es totalmente unas horas y existe uh-huh. como, o sea, es más fácil mantener la esperanza si de verdad crees que mañana puede pasar algo. Uh-huh. It's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
Two class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Yeah, oh, yeah, oh. Yeah, come on. Make me your radio, right. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a más de uno, nos vamos a la sección que tiene Roberto López Herrero, que nos trae cuál es lo más interesante en Internet.
Te voy a presentar a La Negra Flor, una youtuber que lleva bastante tiempo muy harta, muy cansada.
Tengo un poco la sensación muchas veces de que tengo que estar eso, justificándome por todo. Por ser negra y española, por ser negra y tener estudios y no ser una salvaje, por ser negra y tener un trabajo en la administración pública. A veces sí que tengo esa sensación de tener que estar justificándome o disculpándome, no sé. Entonces es cuando me enfado mucho.
Negra Flor es el nombre de usuaria de Desiree Vela Lobedde, quien en su canal de YouTube junta consejos para el cuidado de la piel negra, del pelo afro, junto con reflexiones como la de este vídeo, ser mujer negra en España. Y cómo no, siempre hay algún patoso, algún grosero o directamente un cretino que se cree con derecho a insultarla. La semana pasada recibió la siguiente perla, esto es textual, ¿eh? ¿Qué asco das, negra de mierda? ¿Qué bueno. coño vas a ser tú de España? Tú eres una puta africana de mierda, de aquí sobras.
Vaya, y ante esto que...
Pues lo ha denunciado ella a YouTube. Claro. ¿Y qué ha dicho YouTube?
Bueno, pues la respuesta que ha recibido de Siré es en inglés y le dice que ese comentario no incumple las normas de YouTube.
Ah, vale, vamos a ver. Sí. ¿Qué asco das, negra de mierda? ¿Qué coño vas a ser tú de España? Tú eres una puta africana de mierda, aquí sobras. No incumple las normas de YouTube.
No, no, según ellos vale. No. Pero las normas de YouTube específicamente dicen, y esto está sacado, copiado y pegado de la web de YouTube, somos muy estrictos en lo referente a amenazas, comportamiento agresivo, hostigamiento, acoso, invasión de la privacidad, revelación de información personal de terceros, incitación a cometer actos violentos e infracción de las condiciones de uso.
Y sin embargo, ¿qué asco das, negra de mierda? ¿Qué coño vas a ser tú de España? Tú eres una puta africana de mierda. De aquí sobras, es un comentario que no incumple las normas de YouTube.
No, lo reportó a YouTube España y, bueno, si quieres mejor que te lo cuente ella en persona porque la tenemos al teléfono a Desiré.
Desiré, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, tú recibes ese comentario y lo denuncias en YouTube, claro, como hubiera hecho cualquiera.
Sí, sí, claro. Yo lo que hago es, de entrada, marcar el comentario como spam, entonces desaparece directamente de la lista de comentarios debajo del vídeo. Pero luego, además, entro en el canal, como si dijésemos, de esta persona, en el perfil de esta persona, sí. Y denuncio al usuario. Entonces, a partir de ahí, se abre el formulario que tiene YouTube para reportar comentarios inadecuados. Entonces, sigo todos los pasos, marco los comentarios en mi canal, porque aparecen, ¿no? Se da la posibilidad de denunciar a un usuario por comentarios que ha hecho en otros canales, en este caso en el mío propio. Introduzco el enlace del vídeo, aparecen los tres comentarios, porque aparte de eso dejo dos más, los marco y envío la reclamación. Uh-huh. Y al día siguiente llega la respuesta automática de YouTube en ese sentido, que no encontraban nada que vulnerase sus directrices.
Claro, tú te sorprendes como nos sorprendemos cualquiera.
Claro.
¿Vuelves a repreguntar?
No, porque, o sea, la verdad es que no es la primera vez que me encuentro con esta respuesta automática. Lo que pasa que, bueno, ya era como un poco el hartazgo de recibir siempre esta respuesta, que nadie mire estos mensajes, y entonces pues decidí publicar el tuit con la respuesta y con el comentario.
Claro, porque la sensación que uno tiene es que esto lo hace un robot.
Claro, sí, seguro.
Que responde segurísimo. Un robot. Entonces, ¿qué garantía tenemos los usuarios de YouTube de que sea verdad eso que dicen, de que son muy estrictos en lo referente a amenazas, comportamiento agresivo, etcétera, uh-huh. cuando hay un mensaje de ese cariz y uh-huh. responde un robot diciendo que uh-huh. no afecta, en fin?
Uh-huh. Sí, no tenemos ninguna garantía y estamos totalmente desprotegidos. Es así.
Mira, esto no es el caso, no se puede hablar de microracismo, ¿no? Pero hace poco hablábamos aquí en este programa con Mohamed Guerou.
Sí, que escuché la entrevista.
Claro, nos alertaba sobre los microracismos. Tú es algo... Uh-huh. Claro, tú esto lo denuncias cuando te encuentras con eso, pero imagino que lo del microracismo en alguien que tiene un blog como el tuyo, que se dedica uh-huh. a los cuidados de la piel negra y al pelo afro, pues uh-huh. será lo cotidiano, ¿no?
Bueno,
lamentablemente, la verdad es que, ¿o no?
Tampoco es.
Tranquilízame
cotidiano.
Un poco.
Tranquilizo. Este vídeo, por ejemplo, el vídeo Ser Mujer Negra en España, tiene muchísimos comentarios, hace 3 años que está publicado casi. Y la verdad es que la mayoría de comentarios son positivos o son de gente en plan, gracias por abrirnos los ojos, gracias por crear conciencia y que nos demos cuenta de cuando incurrimos en este microracismo, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna perla, ¿no? Como el sujeto que deja este comentario, que se ensaña y deja ya. Este tipo de comentarios. Pero no, por norma general, la gente es bastante receptiva, ¿eh?
Pues, Desiré, muchísimas gracias.
De nada.
Estar con nosotros por... comentarnos esta historia. Nosotros hemos intentado, como es natural, uh-huh. recabar la respuesta que no sea del robot de Google y no hay forma, ¿eh? Hasta el
no,
momento,
a vosotros tampoco, ¿no?
No hemos podido, son las 12 y 16, casi 17, y Google uh-huh. de momento no dice esta boca es mía, ¿no?
No, Juanra, de hecho he podido hablar esta mañana con Vicky Campetella, que es la jefa de prensa de productos de España y Portugal de Google. Recordamos que YouTube es una empresa cuya matriz es Google y además Alphabet, ya comprada por Google en su momento el canal de vídeos. He hablado con ella a las 9:15, 9:20 de la mañana y me ha dicho textualmente, estoy llegando a la oficina, en cuanto sepa algo de este asunto, te lo comento. Le he dicho, lo queremos tratar en antena al filo de las 12:10, como también he avisado a Desiré, uh-huh. y yo todavía estoy esperando la llamada o un email de Vicky Campetella.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ahora sí que sí, se nos ha acabado el tiempo. 2 horas que lo hemos pasado divinamente y que se han pasado volando, madre mía. Bueno, saben ustedes que pueden volver a escuchar este programa a través de nuestra página web en onda0.es. Tienen el podcast del programa para que lo escuchen cuantas veces quieran. También los programas al completo, todos, todas las entrevistas, todos estos buenos momentos ampliados en la página web de Onda Cero y en las aplicaciones del teléfono móvil, para que nos lleven donde quieran y nos escuchen cuando les dé la gana. Dicho esto, me despido hasta la semana que viene. Que pasen una feliz semana, que sean muy felices y que no se vayan, que ahora llegan el Somos Humanos de Julia en la Onda. Disfruten mucho. Adiós.
Un militar acentúa las partes fuertes del compás. Es eso.
¡Anda!
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Verdaderamente, así, así. Verdaderamente, así, así. Verdaderamente, así, así, así.
1, 2, 3, 4.
Capitán, mande firmes.
O te quita directamente la parte fuerte del compás.
Se lo voy a explicar y lo voy a hacer con tanta claridad.
La primera, o sea, en el compás entero, la parte fuerte.
Que hasta ustedes lo van a entender.
Y sería 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Todo ha quedado clarísimo.
Sí, sí, una cosa.
Vas como cojeando.
Y aunque yo sé que soy una cojita.
Lo cual le impide a un militar desfilar.
Yo le reto a duelo a muerte.
O te acentúa las partes.
¿Qué dices, Nicolgao?
Partes.
Cariño, tranquilo.
Las partes débiles del compás.
No entiendo.
En vez de decir 1, 2, 3, 4, dice.
¿Qué dice?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Anda, coño.
También esto le descompone a nos sirve para marchar esta música. Las notas 3, 5 y 7 de la escala.
2, 3 y 4, que son 5.
Bueno, hemos puesto con muchos pretextos, pero semana a semana.
Pero que está acabando Stevie Wonder, un momento. Sí.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum.
Bien, muy bonito, me gusta.
Claro. Vamos a ver, si en todos y cada uno de los conciertos yo sé que en algún momento desde el fondo de la sala me van a decir ¡no llores por mi Argentina!
¡Julia! ¿Qué te pasa?
¡No llores por mi Argentina!
Bueno, un whisky a dormir.
Buenas tardes, Diana Rodríguez.
Sánchez ha mantenido el tono moredemón.
¿Qué dices tú?
Tono moredemón.
¿Qué te pasa, hija mía?
Tono moredemón.
Pare un momento, lea despacio.
Moderado.
Lo repito otra vez.
Moderado.
Bravo, bravo, bravo.
Sigue estos pasos al pie de la letra.
A ver, ¿qué tenemos que recordar?
El primer paso, por favor.
Y si yo soy ruso, señor.
Vean películas en versión original.
Porque esto no te gusta, no te piache ni
esto. No, 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 no.
Se ha vuelto loco.
Esto no, 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 no. No, no, no.
Váyanse a freír gárgaras.
Aquí ha habido algún crítico, hombre, muy mala uva, que ha dicho que el vestuario de Mad Max.
¿Qué dice?
Es de Mad.
¿Qué dice usted?
De Max.
¿Cómo? ¿Qué dice?
De Mad Max.
¡Viva el vino!
La gran favorita de este año, Mad Max.
¿Ah, sí?
Esto sí que es un peliculón.
Este es muy fiero.
Y no es renace.
Pero cálmate.
Pues anda, que la de un western visto desde el otro punto de vista.
Estáis todos locos, ¿eh?
Esta de Dustin Hoffman, hombre. Que...
No fuméis más.
Lo primero que hago al llegar a un país, a una ciudad nueva, uh-huh, es coger la guía de teléfonos y ver cuántos callistas hay en esa ciudad por metro cuadrado.
Este tío está flipado.
Si no hay callistas, me marcho.
Este tío está pirado.
Llorando allí, yeah. Súper, súper. Súper es el que,
sí.
El dios que les escucha.
El puto jefe.
El ojo que las mira.
El puto amo.
Un señor que está en la organización que le deben dar un bocata de chopet.
¡Rico, rico!
Una Fanta. Y se pone allí.
¡Ay, qué miedo!
Le dijo que su representante era un fantasma. Y que él...
Escuchen.
Le dejó grabado en el contestador.
Escuche.
Era un pedazo de maricón.
Es un hombre muy comedido, muy centrado.
Esa palabra de maricón... Se dice muy a menudo en Cádiz, pero en plan jocoso.
Anda ya.
Oh, por favor.
Juan de Dios Colmenero, buenas.
¿Qué tal, Julia? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Que muy buenas.
¡Basta! Cuéntanos. ¿Cómo te ha
ido? Bueno, pues si quieres muy rápidamente te puedo contar lo que ha ocurrido en la sesión vespertina. Bueno, ha empezado con esa condición.
Es esto todo, amigo.
Francesc Homs.
¿Cómo no? ¿No?
Francesc Homs.
¡Está hecho daño!
Cesc Homs. El que ha abierto la sesión de la tarde.
Para, que va muy rápido.
Así es. Sí. ¿Y por qué? Esto ha sido.
Y me gozo todas las pastillas de 2 en 2, o 3 en 3, o 4 o 5.
Sí.
Ana Grau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Fernando Iwasaki, muy buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes.
Y Manuel Delgado, que no ha llegado.
Bueno, no sé si está en algún pasillo.
Manolo.
En algún estudio.
Manolo.
En la redacción.
Manolo.
¿Alguien puede ir a buscarle y decirle?
Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
Porque es que ya no sé qué hace con él.
Estoy hasta el coño.
Ha aparecido Manuel Delgado, buenas tardes.
Pediría autorización para explicar la circunstancia que motiva...
No me interesa lo más mínimo.
Ya está bien la broma.
Es que el próximo día llegue usted puntual.
No, pero espérame, he tomado el metro en Monumental. Yo siempre tomo el metro.
A mí tres narices me importa.
Cuando he abierto la puerta...
Me la va a colocar,
de verdad, otro. Me... Es que, ¿sabes qué pasa? Que me han dado ganas de estornudar.
Me pica la nariz.
De tal forma que con el impulso... Se me han caído las capas al andén.
Venga ya, tío.
Entonces he intentado salir, como sea.
¡Tengo que salir de aquí!
Porque se cerraban las puertas.
¡Eso es terrible!
Entonces, la gente, en lugar de echarme para afuera para que recogieran mis gafas, lo que ha hecho es tirarme para adentro.
¿Tú no me crees?
Pues no.
Con lo cual me he quedado sin las gafas.
¡No veo nada!
Y he tenido que volver, digamos, volver atrás entre la extracción siguiente.
¡Ay, pobrecito!
Donde no encontraba las gafas porque alguien las había recogido.
¡No puede ser!
Digamos, se ve que alguien... Oye, si ves unas gafas en el suelo, déjalas.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Que luego no las encuentra quien vuelva.
Madre mía.
Entonces, ¿cuál decías que era el tema?
¡A tu casa!
Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Dos, tres, cuatro. Vas como cojeando. Un, dos, tres, cuatro, cuatro.
¿Cuál decías que era el tema?
Vas como cojeando. Un, dos, dos.
¡No llores por mi Argentina!
Que el vestuario de Mad Max... Max... De Mad... Max.
Un.
Max.
Dos.
Max.
Tres.
Max.
Cuatro.
¡No llores por mi Argentina!
Si no hay cantistas...
Dos, tres, cuatro.
¿Cuál decías que era el tema?
Un pedazo de maricón. Maricón. Un pedazo
de... Pero trajo cosas.
Quiero agua.
¿Qué tal, Julia? Sí, Julia. Sí.
No llores por mi Argentina.
Julia.
Max.
Un dos.
Agua.
Quiero agua.
Las capas al andén. ¿Cuál decías que era el tema?
¿Y qué somos?
¿Somos una auténtica mierda como equipo?
No, no, yo no.
¿Qué somos?
Dos tíos y una vesícula.
Pues sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.